eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu TUDN Radio Podcast.
Podcast Lo Mejor de tu TUDN Radio. Cerramos una semana con la información deportiva. Gabriela Ramos les saluda para presentarles el debate de Fútbol Club con lo sucedido en el clásico tapatío que fue para Atlas 1-0. Escucha a Diego Peña, Emilio Fernando Alonso, Reinaldo Navia y Pedro Antonio Flores.
Estaremos platicando de la primera caída del Club Deportivo Guadalajara después de 6 partidos con Ricardo Cadena.
Protesto. La caída de Chivas después de... ¿Por qué no decir de la victoria del Atlas, del campeón del fútbol mexicano? Tenemos, vamos a hablar de la caída de Chivas.
¿Cuál llegaba embalado?
¡El campeón!
¿Ah, llegaba con racha?
De tercero de la tabla, pero bueno, ok. Disculpe por interrumpirlo. Adelante.
Ya que Pedro Antonio Flores no quiere hablar de este tema, don Emilio Fernando Alonso, ¿le parece realmente que Ricardo Cadena acierta en el tema de que Guadalajara mantuvo vivo el partido realmente en todo momento? Digo, porque creo que los goles se los hacen con una facilidad impresionante y creo que en los primeros 45 minutos Atlas lo pudo haber finiquitado.
Creo que el partido tuvo un par de facetas muy atractivas. No hay que olvidar que a los 22 segundos de partido, 22 segundos nada más, el Piojo Alvarado se plantó frente a Camilo Vargas y tiró la pelota a un costado. Me parece que le pegó con la parte externa de su pierna izquierda a ese balón. Y pudo haberse otra cosa, que sea un punterazo buscando primer palo cuando Camilo venía jugado ya en la salida. Si Alvarado hace ese gol apenas a los 22 segundos, quizá otro gallo lo hubiera cantado a Chivas y al Atlas, pero no lo hizo, y entonces ya cambió todo. Creo que sí está abierta la serie, porque aunque Atlas es un equipo sólido, fuerte, lo ha demostrado en esta temporada que no tuvo campeonitis, ir a ganar a Jalisco para Guadalajara puede ser posible, ¿por qué no? Claro, tendrá que mejorar mucho porque ayer cometieron errores en defensa también. Es increíble que sabiendo todos que la pelota iba a ir al área para buscar a Julio Furch, ninguno de los centrales de Chivas se le anticipara para tratar de que no bajara la pelota ahí como lo hizo dos veces con mucho peligro. Pero ir a ganar por una diferencia de 2 goles al Jalisco, si bien no es imposible, sí es complicado, ¿eh?
El único equipo que le ha ganado 2-0 en esta temporada a los rojinegros del Atlas fue Xolos, que se lo hizo en 45 minutos. Choro, yo no sé... A mí Guadalajara no me pareció que fuera un equipo que venía de 5 triunfos consecutivos. Yo no sé realmente en dónde estuvo peor Chivas, el momento de definir, porque no nada más se pierde esa que dice don Emilio, se pierde otra del Piojo Alvarado ya cuando el partido estaba 2-1, se pierde una además por parte del Chicote Calderón, que gracias a los hijos de Camilo Vargas nos empató el partido. Yo creo que en las dos áreas Chivas no fue efectivo.
Te faltó una, la del Piojo, empezando el partido, sí. La que le pega tres dedos, o sea, yo creo que si hace ese gol, si la define de gran manera, el partido cambia totalmente.
Claro.
O sea, es increíble tú ya un jugador, porque Piojo no es un niño o no es un joven.
Sí, no, tiene al menos 5 años de profesional. Sí,
claro, o sea, es increíble que no sepas que para que te agarre el efecto para adentro de la pelota tienes que pegarlo con la parte interna. Lógico, si le pegas tres dedos, la pelota se te va a abrir. O sea, es como medio ilógico o medio tonto lo del Piojo querer definir a tres dedos sabiendo que la pelota se le iba a abrir, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que Atlas juega bien. Atlas viene con una inercia, viene con una...
Ah, bueno, pero le regala el partido Chivas.
Bueno, pero no viene... Bueno, no le quitas mérito al Atlas. Viene jugando bien. El otro día pudo haberle ganado también a Tigre, que le hace un gran partido. Sí. Y el Atlas viene con esa inercia de campeón, con esa... Y ya no se ve como equipo chico, no se ve... O sea, perdón con lo de equipo chico, Pedro, pero...
Dígalo.
La verdad, ya tantos años sin ganar un título...
Estoy de acuerdo, usted dígalo, no necesita ofrecerle disculpas.
Viene embaladito, viene con confianza, los jugadores vienen motivados, los jóvenes también ya se ven un poquito más maduros, con otra actitud, ya como que la presión no los quema, pero yo creo que el Atlas gana con autoridad, o sea, viene mostrando un buen fútbol, una contundencia. Si hiciera más... goles el Atlas, si fuera más contundente lo que genera, y te lo decía lo de Quiñones, o sea, es increíble lo que corre y lo que juega Quiñones, pero si supiera definir, mamita, yo creo que el Atlas ganaría todos los partidos por arriba de 3 goles.
O las otras de Furch, ¿no? O las otras que generó también Furch. A mí algo que me ha gustado de Atlas, ¿no? Y que no lo vi en Chivas, es el hecho de que las ausencias, ¿no?, que ha tenido el equipo rojinegro en el torneo, y ahora concretamente en este partido, Coca las ha sabido manejar muy bien, ¿no? Se perdió Santa María, ¿no?, por el tema ahí de la nariz y todo este asunto, y le modifica con el Hueso Reyes, mandando a Aguilera al otro perfil, y no se nota, y aparte Aníbal Chalá entra conectado, ¿no?, al sistema que ya conocen. Y lo de Jeremy en vez de Jairo Torres, bueno, ni nos acordamos de Jairo Torres el día de ayer, sí, ¿no?, con el equipo rojinegro, por la gran actuación que tiene Jeremy jugando en esa posición más libre, ¿no? Lo vimos a Jeremy suelto, ¿no? Suelto en la cancha, ¿no? Bajaba incluso hasta recuperar balones, lo veíamos de pronto atacar, acompañar, y aparece haciendo un par de goles. A mí me gusta, ¿no?, cómo maneja Diego Coca su plantel. En Chivas, bueno, pues el muchachito Pavel Pérez... supliendo al Canelo, trató...
Ah, bueno, no, pero sé, no tienen la misma cantidad de partidos en Primera División Jeremy y Pavel Pérez.
De acuerdo, pero te digo, es que ahí está la diferencia. El otro, Alan Torres, sí. O sea, estos jóvenes que sí pueden tener calidad, pero que todavía no se hacen pesar, no se hacen sentir. Y súmale que Alexis Vega estuvo en otro partido, ¿no? Estuvo totalmente perdido. Me parece que ahí Chivas terminó perdiendo, ¿no?
Pero ahora también para don Emilio, no sé, para destacar, o para mostrar lo que realmente tus condiciones, si es lo que realmente se fijaron la gente para estar en un primer equipo y poderte hacer de jugar en un clásico, no necesitas tener tantos partidos, lo que dice Diego. Sí, la diferencia entre Jeremy y el Chico Pérez, pero a ver, si tú eres un buen jugador, no necesitas tener buenos partidos, o sea, tantos partidos para mostrar cosas
interesantes. O sea, no sientes nada al momento de entrar a una cancha de nervios. No,
hay jugadores que en el primer partido, en el debut, te muestran ya, luego te marca la diferencia.
Ah, pero ¿cuántos son, don Emilio? O sea, yo sí creo que, por ejemplo, ayer lo de Pavel Pérez terminó pesando, lo también de Chiquete Orozco. A pesar de medir 1.90, no creo que le haya competido en todo el partido a Julio César Furch, desde mi punto de vista. Yo sí creo que había algunas posiciones en donde Chivas tenía jugadores con muy poca experiencia a comparación de los futbolistas de Atlas.
La verdad que a mí me pareció extraño que no arrancara cerca de Adrián Flores con Guadalajara ayer en el medio campo, un medio volante que defiende muy bien y que tiene buen pie también, que prefiriera a Ricardo Cadena a Pavel Pérez, que sí es un buen prospecto, es un buen futbolista, pero creo que en ese momento cerca de Adrián Flores debió haber iniciado en el juego de anoche. En el caso del Chiquete, Jesús Gilberto Orozco es un joven con muy buenas condiciones, pero también ahí pues la responsabilidad del Piba Sepúlveda, o sea, si es el más enterrado de los dos centrales, él tenía que haber anticipado a Furch en esas pelotas que bajó Julio dentro del área y no lo hizo. Tampoco lo hizo Orozco Chiquete. Y también muy tibio el arquero Miguel Quiméndez, el tipo de balones, caray, te da tiempo. Sabes, todos sabemos que la van a meter al área, puede estar listo ahí, y rifártela e ir por esa pelota y ganarla y generas confianza en ti y en tus compañeros. Pero creo que Atlas jugó muy bien, ganó merecidamente, Guadalajara reaccionó en el segundo tiempo, pero no es imposible ganar en el Jalisco, ¿eh? Claro, tendrán que mejorar muchas cosas, afinar detalles, ser certeros con las pocas que puedan tener y sobre todo no cometer errores abajo, ¿eh? Porque Coca ayer poniendo a Chalá y a Quiñones preocupó muchísimo a Chivas, ¿eh? Que de repente se veía mucho más peligroso el Atlas que el Guadalajara en el juego de anoche.
En locura, Pedro Antonio Flores y Miguel Méndez analizaron el compromiso Tigres-Cruz Azul con ventaja para los de Miguel Herrera.
La misión, ¿no?, que va a tener Miguelón Cruz Azul para el partido de vuelta allá en el Volcán, pero de pronto sí, en este primer juego en el Azteca, una primera parte pues muy dominadora de Tigres, ¿no?
Sí, creo que fue una calca del partido que tuvimos después, mi Pedro. Un Tigres que sin mucho esfuerzo fue mejor en la primera parte, luego la expulsión los hace retroceder y Cruz Azul fue dueño y señor del balón. Lamentablemente ser dueño del balón no significa tener muchas oportunidades de gol, y así fue. Se nublan en el último cuarto el terreno de juego, y es que entre Tabó Morales, Santiago Jiménez, Uriel Antuna, traen totalmente la pólvora mojada. Pedro, no toma las buenas decisiones. Cuando entra Ángel Romero, creo que el equipo jugó mucho mejor, pero no encuentra la portería. No la encuentran y es muy complicado para un equipo, Pedro, que ese armador que tenía en antaño hoy no lo tiene. Tenía tres armadores, como los perritos, de los tres que teníamos, ni uno tenemos el día de hoy. Y Cruz Azul tiene un traslado de balón muy lento y muy previsible. ¿Y qué pasa? Que tiene que brincar líneas, lanza pelotazos, y eso es un festín para la saga de los Tigres, ¿eh? Así de sencillo. Tiene que cambiar la forma de jugar el domingo en el Universitario, que igual que Chivas se siente cómodo en el Jalisco. Cruz Azul hace 8 años que no pierde ahí. Pero ya no es ir no a perder, es ir a ganar, Pedro. Así que Cruz Azul tiene que echar toda la carne al asador, pero igual que Chivas, sin regalar otro gol que sería catastrófico.
Sí, 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 exactamente, ¿no? Y eso es lo que tiene. A veces es ahí donde le mides, ¿no? Híjole, ¿qué hacer? Necesito pues ganar por 2 goles y que no me metan. ¿Qué te preocupa más? ¿Salir a cuidar que no te vaya a caer el segundo en contra? ¿O sales con todo a buscar empatar y emparejar esto primero? De repente yo no sé a qué le dé al Cruz Azul para buscar qué tipo de planteamiento, ¿no?
Sí, 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 quizás, digo, sin regalarse, creo que tiene que tener un primer tiempo muy templadito, tratar de atacar y tratar de preocupar a la saga de Tigres, porque Tigres los va a querer agarrar al contragolpe, sobre todo con un Guiñá que sabe muy bien jugar a eso. Un Tigres que tiene muy buena tenencia de balón. Pero no regalarse, Pedro, es que es igual. Si tú vas y te quieres hacer un vendaval y te meten un tercero por tratar de atacar y conseguir ese gol antes de que esto se acabe, pues obviamente se va a acabar antes de tiempo. Creo que tienes que ir tranquilo, ¿no? A buscar ese golecito, una pelota parada, algún error del rival. Tú estar bien parado en zona baja. Y si no se da nada, pues un segundo tiempo, ahora sí, Pedro, que a matar o morir. Y al abordaje, mis bucaneros, yo así un gol más, un gol menos, ya no te haré diferencia, pero creo que es un primer tiempo y sobre todo unos 10, 15 minutos muy importantes para Cruz Azul allá en el Universitario, igual para Tigres, porque sabe que un gol ya lo pondrá en la siguiente ronda.
El juego de Tigres que bueno, pues terminó ahí dominador. La expulsión del Diente López, a ver cómo bueno, termina afectándolo, aunque si algo tiene Tigres, Miguel, es que hay gente en la banca, ¿eh?
No, Pedro, mejor no lo hubieran expulsado, hombre, así estábamos bien. No, Tigres, hay una banca poderosa, puede entrar Soteldo, puede entrar Cocolizo, que ya lo vimos ayer. No. Tiene para aventar para arriba, la baja del Diente López a Tigres no le va a afectar. Creo que inclusive va a ser hasta benéfico para el equipo de los Tigres, con todo y que el Diente es un gran jugador, la verdad. Creo que no, Tigres no tiene por qué adolecer. Ayer también el arbitraje, pues, dando de qué hablar, ¿no? En jugadas iguales, situaciones diferentes. En el torneo Cruz Azul así fue. Lo que dice Javier Aquino, pues no es cierto. Cruz Azul ir a la Azteca a sacarle puntos fue muy sencillo. Ayer fue el Cruz Azul del torneo. Y vamos viendo si en el de vuelta Tigres es el equipo del torneo del Volcán. Uh-huh. Porque también en el Volcán, Pedro, no fue una sola vez que le remontaron marcadores, ¿eh? También en el Volcán Tigres en este torneo sufrió mucho.
Nos vamos a la Liga Femenil porque comenzaron las semifinales. En el primer juego, Tigres ganó a Chivas.
¿Qué tal, amigos de Lo Mejor de TUDN Radio? A través de nuestra sintonía pudieron escuchar la semifinal de ida de la Liga MX Femenil. Tigres derrotó 2-0 en el Estadio Universitario a las Chivas Rayadas del Guadalajara en un primer tiempo donde la verdad es que no ocurrió mucho. Lo más relevante fue una noticia lamentable, la lesión de Jackie Ovalle, que tuvo que salir de cambio con apenas pocos minutos en el terreno de juego. Después se irían al descanso y en el segundo tiempo Tigres seguiría siendo superior. Llegaron dos goles, los dos refuerzos de Tigres Femenil, Uchenna Kanu y Mia Fischel serían las que anotarían, lo harían de cabeza. Juan Pablo Alfaro tiene que prestar atención en el tema del juego aéreo. Así termina Tigres ganando esta semifinal de ida 2-0.
Servicio, segundo palo, viene el cabezazo. Angélica Torres llegó de atrás y la nigeriana saltó, se elevó, cabezazo al ángulo superior derecho de Blanquita Félix, y al 34 de la segunda parte ya lo ganan las Tigresas 2-0.
El lunes se llevará a cabo la vuelta en el Estadio Rojiblanco, esperando que Chivas pues pueda remar contracorriente para estar en la final de la Liga MX Femenil en esta clausura 2022. Así lo vivió a través de TUDN Radio Miguel Ángel Méndez, Andrea Martínez. Sigan en Lo Mejor de TUDN Radio.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Estamos en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio y tenemos las notas en contacto deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio. Alfredo Talavera deja Pumas. Empiezan a definirse los calificados a finales de conferencia en la NBA. La NFL dio a conocer el calendario de la siguiente temporada. Actividad de las Grandes Ligas. Dimitri Bivol está de regreso en Rusia tras vencer a Saúl Canelo Álvarez. Rafa Nadal queda fuera del Masters 1000 de Roma.
Y tenemos información de último minuto que tiene que ver con los Pumas de Universidad. Sí, con información de Rodrigo Celorio, que ya lo informaba en los diferentes espacios de TUDN. Pues bueno, lo acaba de hacer oficial la directiva universitaria. Y Alfredo Talavera queda de forma oficial desligado y fuera de la institución de Pumas. Y con un boletín informativo a través de sus redes sociales replica lo siguiente. El Club Universidad Nacional AC comparte que ha venido trabajando desde hace meses en la renovación contractual de Alfredo Talavera, a quien se le ofreció un nuevo contrato de 2 años con la institución, además de un sustancial incremento salarial. Pese a los esfuerzos de la directiva, el jugador ha decidido no permanecer en Pumas, quien expresó lo siguiente para comunicar su decisión. Agradezco de antemano lo que hicieron por mí. Ahora debo tomar esta oportunidad que se presenta en mi carrera y así culminar mi etapa como futbolista y continuar mi proyecto de vida. El Club Universidad reconoce el profesionalismo de Alfredo Talavera durante su estancia en nuestra institución y le desea lo mejor en sus próximos proyectos. Ahí el comunicado de Pumas. Alfredo Talavera queda fuera de la institución de Ciudad Universitaria y a esperar dónde estará su futuro. Todo indica que será con los Bravos de Juárez. Será una noticia en desarrollo, por supuesto. Y vámonos ahora a botar la pelota y encestar de tres, porque hay que platicar de los playoffs de la NBA. Y es que Jimmy Butler anotó 32 puntos y se despidió con la mano de la afición de Filadelfia al llevar a Miami Heat a las finales de conferencia este con el triunfo de 99-90 en el juego 6 ante los 76ers. El Heat enfrentará ahora al ganador de la serie entre Milwaukee Bucks y Boston Celtics. Los campeones defensores Bucks lideran la serie 3-2 antes del juego 6 de este viernes en Milwaukee. El Heat alcanzó las finales de conferencia por segunda ocasión en 3 años, de nueva cuenta con Butler liderando al equipo. Los aficionados de Filadelfia y muchos dentro de la organización aún no pueden creer que la franquicia dejó ir a Butler tras la campaña 2019. No perdió el tiempo y anotó 14 unidades, encestando 6 de 9 tiros de campo en el tercer periodo cuando el Heat tomó el control con una racha de 16-2. Por su parte, Joel Embiid, el campeón anotador de la NBA, sumó 20 puntos con Filadelfia, anotando apenas 7 de 24 tiros. Tras ganar por diferencia de 35 tantos en el juego, el Heat desgastó a los Sixers. Embiid se veía cansado mientras intentaba cargar con el equipo. No pudo saltar y vio cómo su tiro a distancia fue bloqueado por Bam Adebayo en el tercer periodo.
Seguimos con más de los playoffs porque Luka Doncic anotó 33 puntos y Dallas Mavericks aplastaron 113-86 a los Phoenix Suns para obligar a un séptimo partido en la semifinal de conferencia del oeste. El conjunto anfitrión ha ganado los 6 partidos de esta serie, ninguno con un margen inferior a 7 puntos. El duelo decisivo se llevará a cabo el domingo en Phoenix. Los Mavericks ganaron por primera vez un encuentro en que corrían el riesgo de ser eliminados en 3 intentos con su astro Doncic. Dallas ha avanzado más allá de la primera ronda de los playoffs, algo que consiguió por última vez hace 11 años cuando ganó el título. Los Suns, que buscan un segundo viaje consecutivo a la final del oeste, se han ido al máximo posible en una serie por primera vez en 2 postemporadas con Chris Paul y Devin Booker en sus filas. En sus 3 series previas, los Suns disputaron 6 encuentros, incluidas las finales del año pasado, y en las que cayeron ante Milwaukee, Booker anotó 19 puntos, pero falló sus 4 triples.
Y vámonos con los juegos del día, porque Boston Celtics están enfrentando a los Milwaukee Bucks, donde ya lo platicábamos. El campeón defensor está liderando 3-2 y este partido será a las 7:30 de la tarde, tiempo del este. Y por el otro lado, Memphis Grizzlies se estará enfrentando a Golden State Warriors a las 10 de la noche del este, donde Golden State lidera 3-2. El día sábado 14 de mayo no hay enfrentamientos y el domingo está a esperar el Dallas Mavericks contra los Phoenix Suns el horario. La serie empatada está 3-3 y los Milwaukee Bucks estarán enfrentando a los Boston Celtics a las 2:30 de la tarde.
Nos vamos al emparrillado porque cada vez está más cerca la temporada de la NFL, que ya dio a conocer su calendario para esta temporada, en la que las principales novedades son los 5 partidos fuera de Estados Unidos y 3 partidos en Navidad, además de que el primer encuentro será un agarrón entre Rams y Bills. La semana 1 los campeones se medirán a Buffalo en uno de los mejores equipos de la temporada pasada. Este será el primer jueves por la noche, mientras que el primer Sunday Night Football estará a cargo de Buccaneers, que se presentarán ante Dallas. El 8 de septiembre, ya lo decíamos, Bills Rams, 11 de septiembre, Buccaneers contra Cowboys. El lunes por la noche estará a cargo de los Broncos enfrentando a Seattle. Russell Wilson enfrentará por primera vez en su antigua casa el equipo al que condujo a un Super Bowl. Este partido será el 12 de septiembre.
Por el otro lado, la semana número 3, esta semana tendrá como platillo fuerte la visita a los Packers a Tampa Bay. Siempre ver a Tom Brady enfrentar a otro quarterback de élite es atractivo y en esta ocasión estará ante Aaron Rodgers. Packers contra Buccaneers a las 3:25 hora del este.
En la semana 4, una vez más el destino pondrá frente a frente a Tom Brady ante Pat Mahomes, ambos pasadores de primer nivel que están en busca de revancha luego de que la temporada pasada no lograran concretar su pase al Super Bowl. El duelo entre Chiefs y Buccaneers será a las 7:20 de la noche, tiempo del centro.
Y vámonos a la semana 7, porque los Saints se presentarán en Arizona para enfrentar a los Cardinals y promete ser un encuentro con espectáculo aéreo, sobre todo por el grupo de receptores que posee cada organización. Saints contra Arizona, 7:15 de la noche del centro.
En la semana 10, Dallas visitará a Green Bay, lo que representa el regreso de Mike McCarthy a Lambeau Field a 4 años de que fue despedido de la organización. Esto, aunado a que es una rivalidad clásica en la NFL, lo hace uno de los encuentros más atractivos. El Cowboys contra Packers será a las 3:25 de la tarde del centro.
Y brincamos a la semana 12 con el tradicional Día de Acción de Gracias, que tendrá, como es costumbre, 3 encuentros. Buffalo enfrentando a Detroit, Giants contra Cowboys y Patriots de visita en Minnesota. El 24 de noviembre en Acción de Gracias, Bills contra Lions a las 11 de la mañana, tiempo del centro. Giants contra Cowboys, 4:30 de la tarde, tiempo del este. Y Patriots contra Vikingos a las 7:20 de la noche como platillo estelar a las 8:20, tiempo del este.
En la semana 16 serán 3 los partidos que se disputen en Navidad. Green Bay se meterá a casa de Miami Dolphins, Denver sostendrá un agarrón con los Rams y Buccaneers estarán enfrentando a los Cardinals. ¿Cómo será el orden de los partidos? El 25 de diciembre, Packers contra Miami a la 1 de la tarde, tiempo del Este. Broncos Rams a las 4:30 de la tarde, tiempo del Este. Y Buccaneers contra Cardinals a las 8:20 de la noche, tiempo del Este.
Continuamos ahora con la semana número 17, porque los Rams visitarán a los Chargers. Ambos equipos apuntan para ser protagonistas de la temporada, por lo que a este encuentro podrían llegar encendidos. No se han enfrentado desde 2018 y será el duelo entre dos estrellas en los controles, Matt Stafford y Justin Herbert. Rams contra Chargers a las 8:20, tiempo del Este.
5 partidos de la semana 15 y todos los de la semana 18 aún no han sido programados. Los primeros lo harán durante la temporada y los de la última semana de temporada regular se darán a conocer tras la semana 17. Los playoffs arrancarán el 14 de enero y finalizarán el 12 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, donde se jugará el Super Bowl 57.
Continuamos en Contacto Deportivo y ahora vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, porque recuerde que somos la casa en español de la MLB en todos los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y toda la información con nuestro compañero Luis Quiñones. ¿Qué tenemos en las Grandes Ligas para este fin de semana? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Andrea? Jorge, un gusto saludarlos aquí en Contacto Deportivo y, por supuesto, actualizar todo lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas. Jornada del viernes, donde por supuesto inician nuevas series, muchas de ellas atractivas, otras que darán continuidad. Entre las que arrancan están la de los Gigantes de San Francisco y los Cardenales de San Luis en el Busch Stadium en San Luis, Missouri, a las 7:15 horario del centro, 8:15 de la noche, tiempo del Este. Estará arrancando este enfrentamiento entre Gigantes y Cardenales, que será nuestro próximo domingo de Grandes Ligas. El próximo domingo 15 de mayo tendremos el último juego de esta serie, pero será por TUDN Extra en la aplicación Euforia. Desde ahora le hacemos la invitación. De lo acontecido en las últimas horas en el béisbol de Grandes Ligas, en el día de ayer lo más destacado, la doble victoria de los Astros de Houston sobre los Mellizos de Minnesota, completando un juego pendiente del miércoles, 11 carreras por 3, y luego con lechada de 5-0 con victoria, la tercera de la temporada de Luis García. Para los Astros, ampliaron a 10 su racha de victorias y, por cierto, ya aprovecharon para ocupar el primer lugar de la división oeste de la Liga Americana, por encima del equipo de los Angelinos de Los Ángeles, que ayer no tuvo actividad. También otros que están con un excelente paso, los Yankees de Nueva York, logrando la mayor cantidad de victorias hasta el momento en la temporada. Ayer derrotaron 15 carreras por 7 a los White Sox de Chicago, 23 ganados, 8 perdidos para los Bombarderos del Bronx. El éxito ayer en lo personal para Jonathan Loaiziga, decidieron el juego ya en las postrimerías ante el relevista Joe Kelly, un juego que los White Sox lograron empatar incluso a 7 carreras. Por su parte, el otro equipo de Nueva York, los Mets, derrotaron 4-1 a los Nacionales y lograron afianzarse, mantenerse ahí en la cima de la división este, pero en la Liga Nacional con 22 ganados, 11 perdidos, mientras que los Dodgers de Los Ángeles, otro de los equipos más ganadores de esta contienda, cayeron 9 carreras por 7 ya en el último capítulo ante los Phillies de Filadelfia, juego que igual estuvo empatado a 7 carreras. Sin embargo, en la novena entrada los Phillies hicieron 2 para llevarse la victoria allí en el Dodger Stadium. Más detalles hoy a las 5 de la tarde en Desde el Diamante. Vamos a estar hablando también de la Serie del Caribe, porque hoy temprano se realizó una conferencia de prensa donde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y los organizadores de la próxima Serie del Caribe en el Gran Caracas 2023 anunciaron la incorporación de 2 nuevos equipos, Cuba y Curazao. Como invitados se estarían sumando a República Dominicana, a Venezuela, país anfitrión, México, también Puerto Rico, Colombia y Panamá. Por lo tanto, serían un total de 8 países que estarían representados en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023. Más detalles hoy a las 5 en Desde el Diamante y la invitación para encontrarnos en el Domingo de Grandes Ligas, este domingo a las 7 de la noche, tiempo del Este, por TUDN Extra en la aplicación Euforia. Cardenales de San Luis recibiendo a los Gigantes de San Francisco. Buen fin de semana.
Muchas gracias, Luis, por esta información.
Es momento de hablar de boxeo, porque el fin de semana pasado Dmitry Bivol derrotó a Saúl El Canelo Álvarez en el combate y, bueno, con esto regresó a Rusia. Y quien sigue muy al pendiente de todo lo que está ocurriendo en el mundo del boxeo es Iñaki Arzate, a quien saludamos con muchísimo gusto. Iñaki, ¿cómo estás? Platicaste con Dmitry Bivol después de la victoria, así que, bueno, platícanos qué fue lo que nos dijo.
¿Qué tal, Andy? ¿Cómo están, amigos de Contacto Deportivo? Sí, ya el día martes Dmitry Vivola arribó a Kyrgyzstan, donde es su sede, su casa, donde estuvo su familia, y a la cual no vio en aproximadamente 2 meses y medio cuando estuvo entrenando en la zona de Indio, California, en la costa este de los Estados Unidos, y ahora con su victoria número 20, y especialmente la más importante de toda su carrera profesional, es decir, fueron 283 combates en el rubro amateur, 15 derrotas, y el resto fueron victorias. Pero más allá de eso y de su paso, que no lo culminó en los Juegos Olímpicos, sinceramente la victoria contra Saúl Canelo Álvarez en la defensa de su título de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo es el reconocimiento más importante que tiene en estos momentos Dmitry Vivol. Ya a su regreso, la verdad, fue un recibimiento cálido en el aeropuerto internacional de Kirguistán. Ahí estuvo presente su familia, su esposa, quien fue el que lo recibió, acompañado de su entrenador Gennady. Eso sí, hay que destacar el gran trabajo que hizo Gennady en la esquina, acompañado del mexicano Joel Díaz, que fueron ahí trabajando y también fueron planeando lo que iban a enfrentarse ante un Saúl Canelo Álvarez, que sumó su segundo descalabro. Ahora, ¿qué pasa con Dmitry Vivol? ¿Qué sucederá? ¿Cómo analiza el combate ya unos días más calmado, a la distancia de lo que fue obvio esa noche en la T-Mobile Arena, donde sinceramente se encontró con el triunfo por el trabajo bien hecho durante el entrenamiento? Bien se dice en el boxeo que las victorias se ganan en los gimnasios, y aquí Dmitry Vivol nos habla sobre esta pelea.
To be honest, the 175, of course, it's better for me.
Y ellos quieren la revancha en las 175 libras, adelante, ya que es mejor para mí, ya que es mi peso, mi categoría. Pero como dije antes, también podría pelear en las 168 libras, porque hace 2 años estaba más pequeño. Ahora ya crecí y eso me complica un poco. Ya que necesitaría tener un buen oponente, pero también podría moverme a las 168 libras para tener una gran pelea. Ahora tengo la pelea. No es muy interesante bajar de peso por los 4 títulos y ahí tener la revancha. Pero tal vez podría estar en las 168 libras, especialmente por si es la pelea por los 4 cinturones que tiene Canelo. Pero mejor obviamente serían las 175 libras, y es parte de lo que habla Dmitry Vivol, ya que después de la pelea con el mexicano en la conferencia de prensa, se le interrogaba y se le cuestionaba sobre en dónde y en qué peso podría realizarse la pelea de revancha. En principio serían las 175 libras y ya es que hace 3 años cuando estuvo presente Vivol en el duelo contra Sergey Kovalev el pasado noviembre del 2019, ahí su complexión, también su cuerpo todavía daba para bajar a las 168. De hecho, era uno de los pesos semicompletos que daba esa facilidad y que en ese instante, obviamente, él dijo, yo puedo bajar a las 168 libras y enfrentar a Canelo. Al día de hoy, obviamente, ya 3 años después, su cuerpo se ha desarrollado, ya se mantiene en los 80 kilogramos aproximadamente, que son los equivalentes a las 175 libras, y lo ve complicado solamente el reto de enfrentar a Canelo por las 4 coronas de la división del peso supermediano. Sería el sacrificio que haría para ir por su victoria número 21 y conquistar esas 4 coronas.
Y vámonos al deporte blanco en Contacto Deportivo, porque hay que hablar del tenis. Y es que luego de su derrota ante Denis Shapovalov, el 16 del mundo, por los octavos de final del Masters 1000 de Roma, Rafael Nadal habló en conferencia de prensa y dio detalles de los problemas físicos que lo aquejaron durante el último set del partido. No estoy lesionado, soy un tenista que convive con una lesión. No es nada nuevo, pero lamentablemente mi día a día es difícil. Me estoy esforzando mucho, pero hay momentos en los que es complicado aceptar esta situación. Es frustrante ver que durante días no puedo entrenar con continuidad. Hoy empecé a sentir un gran dolor a mediados del segundo set y era absolutamente imposible jugar para mí. Expresó así el manacorí, quien luego agregó que no quiere quitarle méritos al canadiense y que este ha hecho el suyo, ha hecho lo suyo para vencerlo.
Terminamos una semana más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, pero te invitamos a seguir nuestros episodios en la app Euforia. Se despide Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
A Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
El año pasado viviste el campeonato de Tigres ante Chivas en el Clausura 2023.
Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son los campeones. De manera merecida, se levantaron y lograron el título. Tigres, el campeón del fútbol mexicano.
Este 2024 te traemos más fútbol de la Liga MX y más campeones en tu DN Radio. Vivimos tu pasión.